Capítulo 21, La caída de Rasco. Caracas, 1882 a 1883. La litografía criolla murió como había vivido, por una falsificación de las escuelas. La descubrieron en el 81, y esta vez no hubo pesquisa lenta ni sonrojo, las escuelas nuevas, las fiscopostales del busto, las que sostenían el sagrado ingreso de la instrucción, aparecieron imitadas y lavadas a la vez, con desparpajo, en tres estados a un tiempo, y el expediente subió derecho al despacho del ilustre americano, que lo leyó con la impaciencia de un hombre que ya había tomado la decisión y solo esperaba el pretexto encuadernado. La decisión tenía nombre de edificio de granito. Santos la oyó completa, antes que casi nadie, en el propio Ministerio de Fomento, a donde lo llamaron como perito para el sumario de la falsificación, y donde un director de rentas, hombre franco, se la resumió sin protocolo mientras firmaban actas: esto se acabó, Aguirre, y se lo digo a usted porque usted es de los serios y merece oírlo primero. El gobierno está negociando con la American Bank Note Company, de Nueva York. La imprenta de los billetes de medio continente, grabado en acero, papel propio, talleres que no se allanan porque quedan en otro país. El general lo ha dicho con estas palabras: mientras la renta de instrucción se imprima en piedra, en Caracas, la van a falsificar en piedra, en Caracas. El acero no se copia con lo que hay aquí, se encogió de hombros, casi con pena. Ustedes los litógrafos le ganaron muchas carreras al calendario. Pero contra la química y contra los bandidos, la piedra ya perdió. Se imprime afuera y se acabó, y los contratos vigentes se rescinden. El director firmó su acta y no lo miró. Empezando por el de Rasco. Este mes. Marzo de 1882. La rescisión le llegó a Félix Rasco con acuse de recibo y sin agradecimientos, y Santos estuvo con él la tarde en que la leyó, en el taller de la calle del Sordo, entre las prensas que habían tirado las cuadradas, las contraseñas, los venezolanos y el medallón, un cuarto de siglo del papel del país, parado de golpe con una firma de ministerio. Rasco leyó el oficio dos veces. Lo dobló por sus dobleces. Lo puso sobre la mesa de trabajo, lo alisó con la palma, un gesto de planchador, de familiar en duelo, y se quedó un rato mirando sus prensas, y cuando habló no hubo teatro ninguno, que fue lo que a Santos más le dolió, porque Rasco sin teatro era Rasco ya vencido. ¿Sabe qué es lo gracioso, socio? Que tienen razón. Yo he peleado contratos toda mi vida con las uñas y con los salones, y este no lo puedo pelear porque el argumento es verdad, contra el acero no se puede. El grabado en acero no lo falsifica ningún criollo, y la piedra la falsifica cualquiera con talento y ácido. Se acabó el oficio, Aguirre. No el mío, el nuestro. Nueva York imprime mejor, más bonito, más seguro. Recogió el oficio y se lo guardó en el pecho, y ahí, por un segundo, volvió el Rasco de los milagros, el del hexágono, para decir la frase que Santos repetiría el resto de su vida: pero apunte esto, que es lo único que nos queda, el acero no conoce el país. Esa gente va a grabar maravillas allá arriba, y no va a saber nunca lo que sabemos usted y yo, cómo se corta una hoja en Ospino, qué resma aguanta el clima de Maracaibo, por qué el resello sale torcido a las 4 de la tarde y derecho a las 9. Van a imprimir Venezuela sin haberla visto. Algún día eso se paga. No sé cómo, ni cuándo, ni quién lo cobra. Pero se paga. El taller de Rasco se remató en junio, las prensas a un impresor de Valencia, las piedras de las cuadradas, la del hexágono muerto, a peso de caliza, para pulirse y volver a hacer nada. Rasco se retiró a una casita de la Candelaria con su archivo y su cadena de reloj, a envejecer de golpe, como envejecen los hombres de contratos cuando se quedan sin contraparte. Vivió lo bastante para ver, enero del 83, la orden de pago se la enseñó él mismo a Santos, con una sonrisa torcida, que el gobierno todavía le encargaba una miseria menuda: 1600 timbres del retrato de Guzmán para las escuelas federales. Migajas de mesa que él recogió sin orgullo, porque el oficio no se jubila aunque lo jubile en punto. Usted y yo ganamos una carrera al calendario, don Félix, le dijo Santos al despedirse, la última vez, dos, dijo Rasco. La otra fue vivir de esto 40 años en este país. Ningún europeo aguanta eso. Dígale al alemán que se lo dije yo. La onda expansiva tardó 5 meses en llegar a la esquina de Salas y llegó por donde Santos no vigilaba, por adentro. El socio capitalista de la litografía Aguirre se llamaba Evaristo Sarría, comisionista, prestamista fino, 40% de la casa desde la ampliación del 80, cuando el contrato de la Unión Postal exigió crecer de golpe y el crédito de Sarría fue la diferencia entre poder y mirar. Era un socio perfecto, no pisaba el taller, no opinaba de tintas, cobraba puntual. Un socio de números. Y los números, en el año 82, decían todos lo mismo, los ministerios migraban su papel a la American Bank Note, las participaciones de emisiones, la mitad del ingreso de la casa, no volverían nunca. La litografía criolla acababa de pasar, en un trimestre, de industria estratégica a oficio de tarjetas y facturas. Sarria hizo lo que hacen los números, salió. Y salió por la puerta que Santos mismo le había firmado. Estaba en el contrato de la ampliación, cláusula novena, redactada por el abogado de Sarria y firmada por Santos Aguirre en enero de 1880, en aquel enero, el de los 9 días, el de las madrugadas con la perforadora, cuando la casa entera corría contra el calendario y los papeles propios se firmaban de pie, entre 2 pruebas de máquina, en caso de disolución a instancia del socio capitalista, este podía cobrarse su parte en especie, a tasación de un perito tercero, con preferencia sobre la maquinaria mayor. Santos la había leído, eso fue lo que más le ardió siempre, la leyó de pie, a las 11 de la noche, con el ojo puesto en una resma que se estaba dañando, y la firmó como se firma lo que uno reza de memoria, sin mirarla. El hombre que le había enseñado al Estado venezolano que las firmas se leen con lupa perdió su taller por un renglón que firmó sin lupa. La vida no tiene la elegancia de la piedra, la vida repite las lecciones hasta que duelen. La disolución se ejecutó en agosto, con puntualidad de protocolo, el perito tercero tasó, Sarria escogió, la prensa grande, la mediana, la perforadora de Curazao, el arriendo del local, que también estaba a su nombre desde el 80, y a Santos le quedaron la prensa chica, las piedras, las cajas de tipos, el pie de imprenta y el derecho de llevárselo todo a otra parte en 30 días. Legal hasta el último punto y coma. Sin un solo agravio que llevar a un juez. Y en septiembre, cuando el traspaso se protocolizó, Santos leyó en el registro el nombre del comprador de los créditos de Sarria, porque Sarria, naturalmente, no se quedó con hierros que no sabía usar, los vendió en bloque, bien vendidos, a una sociedad mercantil de reciente creación, la Industrial Caraqueña, cuyo apoderado, representante legal, firmaba con una letra inglesa que Santos conocía desde los remates de vales del 61. No fue ni siquiera una sorpresa. Fue casi un alivio. Como cuando el dolor por fin encuentra la muela. Belisario Fonseca lo recibió en su escritorio de la calle del Comercio sin hacerse rogar, y no le negó nada, porque negar era de aficionados, la Industrial Caraqueña es mía, sí. Compré los créditos de Sarria, sí, y a buen precio, porque el hombre tenía apuro, abrió las manos, mostrando las cartas, siempre las mostraba, era su manera de ganar 2 veces. Y antes de que gastes la rabia, hermano, óyeme el negocio completo, que contigo siempre he sido transparente, yo no quería tus prensas. Yo quería el momento. La litografía criolla se acaba de morir, tú lo sabes mejor que yo. Pero va a hacer falta igual, tarjetas, facturas, remiendos, lo menudo que Nueva York no va a venir a imprimir, y el que compre barato hoy los hierros de los quebrados, mañana tiene el monopolio de lo menudo. Eso hice. Con Rasco no pude, se me adelantó el de Valencia. Contigo sí. Conmigo compraste hierros. La casa no era los hierros, la casa eras tú. Ya lo sé, Belisario se echó atrás en el sillón, y lo miró con algo que en otro hombre habría sido afecto. Por eso te voy a hacer la oferta que le hice a tu socio que no te hiciera, para hacértela yo, vente a administrarme la industrial. Sueldo de gerente, participación, y tú imprimes lo que te dé la gana con tus manos santas. Tú pones el oficio, yo pongo el capital, y nos hacemos viejos y ricos los dos, que es lo que este país les debe a sus 2 mejores lectores de papel, y como Santos no contestaba, es la tercera vez que te compro, Aguirre. La primera fue en el muelle, con la lectura del manifiesto, no vendiste. La segunda fue con las remesas, no vendiste. A la tercera va la vencida, dice la gente. ¿Qué dices tú? Santos se levantó. En la pared del escritorio, enmarcada con lujo, colgaba, la vio al entrar y fingió no verla, una estampilla, un medio real de las águilas, nuevo, engomado, con sus 52 perlas impecables. La obra maestra, exhibida donde solo pudiera entenderla el único visitante capaz de contarlas, digo que la gente también dice otra cosa, contestó, tomando el sombrero. No hay tercera sin cuarta. Buenas tardes, Belisario. Cuídame la perforadora, que se ceba si no le hablan en francés. Se llevó la prensa chica, las piedras y el apellido a un galpón alquilado de la pastora, a 5 cuadras de la escuela de marina, y la contabilidad del desastre fue esta: de la casa de 3 patios al galpón, del coche propio al coche alquilado por horas, de 7 oficiales, a Cachito, que se quedó sin que se le pidiera, con un yo tengo pendiente enseñarle francés a otra máquina, don Santos que valió por 10 años de sueldo, y Chispero. La casa familiar se salvó porque estaba a nombre de Marina desde el matrimonio, por consejo viejo del padre Seferino, que en materia de bienes tenía la teología de los pobres, lo que esté a nombre de la maestra, ni el diablo ni el fisco lo tocan, porque a los dos les da vergüenza. La noche de la mudanza, con los muchachos dormidos y el galpón oliendo a cal y a derrota, Marina encontró a su marido sentado en el baúl del fondo falso, a oscuras, y no le preguntó cómo estaba, porque las preguntas tontas no eran su ramo. Le puso el café en la mano, se sentó a su lado en una caja de tipos, y dijo, después de un rato largo, 42 alumnas, Santos. Y me deben 2 meses, igual que siempre, la vergüenza ajena de los tesoreros, puntual como el aguacero. La escuela no se enteró de tu quiebra, mañana a las 8 hay dictado, le dio un sorbo a su propio café. Tú empezaste barriendo un taller ajeno y sabes ese camino de memoria. Lo que no sabías era esto otro, y ya lo aprendiste, firmaste de pie una vez en la vida, y no se te va a olvidar más nunca. Salió caro para hacer una sola clase. Pero mi papá pagó más por menos, perdí la casa grande, Marina, perdiste los patios. La casa es esto, y con el mentón señaló el galpón, la prensa chica, el baúl donde estaban sentados. Además, no te hagas el pobre conmigo, Santos Aguirre, que yo te conozco el fondo del baúl aunque nunca te he abierto el baúl. Ahí guardas 20 años de cosas que no se venden. Un hombre que a los 38 tiene un baúl así no está quebrado, está esperando. Tenía razón, como casi siempre, aunque ni ella supiera todavía que esperaba el baúl, ni lo supiera él, que apenas empezaba a llenarlo. Lo que Marina no sabía, lo único que en toda su vida Santos no le contó completo, era que en aquel baúl, aparte de los papeles que no se vendían, dormía un cofre de cuero que sí se vendía, y bien, 41 monedas de oro quietas desde el año terrible. Esa noche, la peor de su vida de comerciante, Santos lo pensó. Lo pensó con el lápiz, como pensaba todo, e hizo 2 cuentas y una tercera que no era cuenta. La primera, contra lo que se había tragado la cláusula novena, prensas, perforadora, arriendo, miles de pesos con levita de contrato, 36 onzas eran un dedal de agua contra un incendio, no salvaban el taller ni de milagro, apenas se habrían quemado con él. La segunda, aunque hubieran alcanzado, no eran suyas. Eran un depósito de hacía 19 años, y un hombre no paga sus deudas con la confianza de una muerta. La tercera no era número, era Marina, dormitándose ya sobre la caja de tipos, con su escuela, sus 42 alumnas y la casa a su nombre. No iban a pasar hambre. Iban a pasar vergüenza, que es más barata y se aguanta de pie. De modo que cerró el baúl con el cofre adentro, intacto, y lo dejó seguir durmiendo. El oro esperaba lo mismo que los papeles, su momento y sus manos, solo que las manos no eran las suyas, y todavía faltaban 14 años para que llegaran. Pero esa es la parte cuarta de esta historia. La tercera termina aquí, en un galpón de la pastora, con un hombre y una mujer tomando café a oscuras sobre un baúl lleno de papeles que se acuerdan, mientras en el puerto de La Guaira, en cajas selladas de Nueva York, con su grabado en acero y su papel perfecto y su dentado deficiente, desembarcaba el 14 de abril de 1882 la nueva estampilla de Venezuela, el busto del libertador, la leyenda Venezuela, y ni un solo error criollo al cual agarrarse. Santos la examinó esa semana, como perito, con la lupa de siempre. La trabajó 10 minutos en silencio, el grabado impecable, las líneas de acero que ninguna piedra del país podría soñar, la impresión y el dentado, eso sí, hechos con los pies, lo cual consolaba, y al final le dijo al fiscal de turno, dictando para el acta, la frase con que un litógrafo arruinado le dio la bienvenida al futuro, legítima sin duda alguna. Trabajo extranjero de primera calidad, y por fuera del acta, bajito, para la estampilla, bienvenida al país, doctora. Ya aprenderá.